en la agenda internacional, yo creo que ya están, vamos, si veis de hecho la agenda de Davos, el tema climático es por primera vez una de las piezas fundamentales, ¿no? Eso yo creo que es para congratularse. Yo creo que el nuevo gobierno, pues ya desde la última legislatura, el primer borrador de proyecto de ley de cambio climático y transición ecológica, pues ya apuntaba pues objetivos y medidas ambiciosas. Yo creo que la vicepresidencia nueva que se otorga le da pues categoría a este tema. Desde el plano europeo, el nombrar a una persona de tanto peso dentro de la nueva del ejecutivo comunitario para tema cambio climático también yo creo que es una llamada pues muy clara a todos, ¿no? Y yo creo que lo que hemos avanzado, la esperanza de esta década, es que estos temas ya están en la agenda. Ahora lo que hay que hacer es, o sea, la pregunta no era cuándo lo hacemos, yo creo que eso está clarísimo. Ahora la pregunta es cómo lo hacemos y de la manera más eficiente y más rápida posible, ¿no? Yo creo que una de las notas discordantes de todo este auge en el tema del cambio climático, lo señaló muy bien el presidente de la Agencia Internacional de Energía el año pasado, es que a pesar de todo esto han subido las emisiones de CO2, ¿no? Uh-huh. Algo está fallando. O sea, la conciencia social yo creo que es imparable, sobre todo en las nuevas generaciones. Os comento una anécdota. Estuve en Noche de Reyes con un hijo mío de 10 años viendo unos fuegos artificiales. Se volvió hacia mí y me preguntó: oye, papá, ¿esto contamina? O sea, me dijo de piedra. Y yo digo: oye, estas generaciones lo tienen más, totalmente. Más, vamos, de hecho, tenían un villancico que era sobre el cambio climático. Es una cosa que.
Que además, o sea, el hecho de que haya unos retos como son aprobar leyes tan importantes como la ley de cambio climático o el Plan Nacional de Energía y Clima está muy bien, pero que luego esas leyes tienen que desarrollarse y al final, como decíamos en la cumbre del clima de Madrid, tiempo de actuar, o sea, hay que poner negro sobre blanco las leyes, pero luego hay que tomar medidas efectivas y donde se vea esa reducción de emisiones, que es una reducción que urge, ¿no? Que se ponga ya.
Hombre, el planteamiento de este nuevo gobierno parece más atractivo, ¿no? En el sentido de que se da un nivel de vicepresidencia a los temas ambientales, que es una reclamación ya antigua, ¿no? Todo el sector, digamos, llevaba años reclamando una vicepresidencia de sostenibilidad, ahora se llama de otra manera. Quedan allí una serie de temas que habría que ver cómo se van a resolver, porque, por ejemplo, la Agenda 2030, que es eminentemente un proyecto transversal que implica todos los objetivos de desarrollo sostenible, como su propio nombre indica, ¿no? Pues está también implícita dentro de lo que es la esfera de transición ecológica y reto demográfico. Por lo tanto, yo me hubiera gustado mucho más tener integrado todo el paquete de la Agenda 2030 con la Agenda Climática, con la Agenda Rural y con todo el planteamiento incluso urbano. Pero bueno, eso ya es una pretensión que quizás hoy por hoy es excesiva. Pero sí que estamos ante un reto, los retos globales del siglo XXI, como dicen en la Unión Europea, es lograr que en todo el mundo el desarrollo, este desarrollo o el progreso mejor en ese sentido más amplio, tenga ese equilibrio entre las dimensiones ambientales, económicas, sociales y culturales. Y por ahí yo creo que es donde van los tiros y afortunadamente vamos bien encaminados. La pregunta es, ¿estamos a tiempo todavía? ¿Hay tiempo suficiente de revertir esta involución, esta insostenibilidad?
Claro, porque la cuestión es que, como decía Luis, la Agenda 2030 va a la vicepresidencia de Pablo Iglesias, Teresa Rivera tiene transición ecológica, reto demográfico, los temas de agenda urbana van a fomento, es decir, que sigue habiendo sigue estando dividido un poquito toda la globalidad, y luego la pregunta es que está bien tener una vicepresidencia, pero ¿para qué sirve de manera efectiva llamarse vicepresidencia si eso implica tener alguna medida un poquito más importante?
Efectivamente, Sergio. Javier, como decía Luis, como decía Eduardo, empezamos el año con una buena noticia, que es la designación de Teresa Rivera como vicepresidenta para la transición ecológica. Como decía ahora mismo Luis, es una reclamación antigua de todos los que estamos un poco involucrados en este tema. Ayer Luis Merino, al que acabas de entrevistar, director de Energías Renovables, recordaba que yo en abril de 2008 reclamaba escribí un artículo reclamando esa vicepresidencia de la sostenibilidad. Entonces, pensando en Cristina Narbona.
Pues ya has visto que todo llega.
Todo llega. Algunas cosas llegan un poquito tarde, pero todo llega. Y efectivamente, esperemos que esa vicepresidencia sirva para acelerar en todos los departamentos. Por eso es el sentido. El sentido, lo que hemos venido diciendo desde hace muchos años, es que no vale con tener un Ministerio de Medio Ambiente, que tiene, puede tener, que hasta ahora ha sido un ministerio de buenas intenciones y pocas realizaciones. Ha habido algo más en estos últimos dos años, a pesar del carácter casi permanentemente interino que ha tenido este gobierno. Pero para mí el reto principal ahora mismo es el acuerdo y la pedagogía. Es decir, estamos todos de acuerdo hacia dónde hay que ir, pero en las medidas hay que buscar el acuerdo. O sea, no vale imponer ahora mismo una serie de pasos que no tengan el respaldo de la sociedad. El espectáculo que hemos asistido en el debate de investidura hace ser muy pesimista, pero también hay que recordar que los dos reales decretos que se han convalidado en estos dos años, que hacían referencia a estos temas, han sido aprobados por una amplia mayoría. Hay base para un acuerdo. Yo creo que está todo el mundo de acuerdo. Lo que tenemos que ser es mucho más consecuentes. Tenemos que ser más consecuentes. Todos estamos de acuerdo de que tenemos el colesterol muy alto, que tenemos el hígado destrozado y no podemos seguir tomando de huevos fritos y chorizo para cenar. Y es lo que estamos haciendo. Seguimos usando los combustibles fósiles como si no pasara nada, como decía Eduardo ahora mismo. Han aumentado las emisiones. No nos lo estamos tomando en serio. Y cuando se habla de reducir y de acabar con los coches diésel en unos años, en este caso por el tema de la contaminación, no el cambio climático, y cuando se hablan de cambiar nuestras formas de movilidad, etcétera, tenemos que saber que estamos enfrentándonos a un reto muy importante y que tenemos que estar a la altura. Cuando dicen, no, es que hay que ser prudentes, hay que ser sensatos. No, el cambio climático no es sensato. El cambio climático claro. Va mucho más deprisa que nosotros y nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera totalmente diferente.
Que yo creo que a todos nos gustaría que este cambio, esta transformación que hay que hacer de manera tan rápida, también suponga que haya oportunidades económicas en el horizonte y que la actual economía y la que haya que transformar no se resienta, y esto no significa que haya menos trabajo o que haya más gente que se vaya al paro, porque estamos en una radio económica, hay muchos oyentes que nos pueden estar escuchando siendo directivos o jefes de empresas y decir, bueno, pero a mí esto cómo me va a afectar al corto plazo, porque está muy bien pensar en dentro de 10 años que si va a haber un grado más o un grado menos, pero si esto va a significar que yo me quede sin trabajo o que me quede en la calle o que genere pérdidas mi empresa, entonces esto cómo lo casamos. Sí.
Solo un apunte, yo soy por naturaleza optimista, ¿no? Yo creo que el tema de la vicepresidencia yo creo que puede venir a resolver uno de los grandes problemas que ha habido hasta ahora, y es que, como habéis apuntado todos, ¿no? O sea, el tema de la climática toca a tres o cuatro ministerios, ¿no? Y nosotros hemos tenido pues mucha interacción con cada uno de ellos, y lo que ves patente es que no hay una unidad de decisión en esto. Yo creo que esto va a venir a resolverlo. En el tema económico, en el tema de la financiación, lo has apuntado, yo creo que es un tema clave. Es un tema clave. O sea, el cambio climático, tanto en su aspecto de mitigación como adaptación, implica ingentes cantidades de inversión que es que simplemente no pueden ser acometidas con fondos públicos. O sea, por mucho voracidad impositiva que el nuevo gobierno pueda tener, es simplemente impositivo, y no solamente eso, sino es claramente ineficiente. Pero es que da la casualidad que el capital existe. No solamente el capital existe, es que el capital existe y además es el necesario para acometer estas cuestiones, que son infraestructuras, la mayor parte de ellas, y que requieren capital de largo plazo. El gran capital de largo plazo son los fondos de pensiones, fondos de inversiones y grandes inversiones institucionales. A esos, y para eso Green World nació, o sea, nosotros hemos nacido justamente para canalizar inversión de largo plazo en un sector de un impacto primordial en el tema que hemos comentado, como es el tema de eficiencia de los edificios. Los edificios son la tercera parte de emisiones de CO2 en la economía global. En las ciudades consumen el 75%. O sea, cuando vemos la nube y restringe el tráfico, oiga, cambie usted las calderas de los edificios, hágalo usted más eficiente, facilite usted administrativamente que eso sea factible, facilite la canalización de fondos privados con ayudas públicas, no necesariamente financiación, sino como garantías o simplemente permisos, y verá usted cómo en muy poco plazo tenemos un impacto mayúsculo, no solamente en el tema de OCO2 climático, sino además, que es muy importante y muchas veces se deja, en el tema social. Uh-huh. Esto genera un montón de empleo. Cada 100 millones de inversión en eficiencia energética genera una media de 17 empleos. Salud, cantidad de muertos solamente por contaminación de aire. Y tiene un efecto multiplicativo, sobre todo en el diseño del nuevo sistema energético al que vamos, que es un sistema distribuido, digitalizado, uh-huh, democratizado, donde vamos a poder empoderar a los que tenemos nuestra casa. Tiene que ser nuestra fuente de salud, ¿no?, y de bienestar, ¿no? Y eso se consigue a través de pequeñas inversiones, grandes inversiones, dependiendo de los edificios, en estos temas, ¿no?
Y decía además Eduardo que el dinero está, y de hecho, por ejemplo, en la COP25 conocimos el compromiso colectivo de acción por el clima de Naciones Unidas. 31 bancos mundiales firmaron en el marco de los principios de banca responsable promovidos por la ONU. Es decir, hay un compromiso también de las entidades financieras con los acuerdos de París. Es que al final muchas veces estamos hablando de una transformación que necesita una inversión, y al final esa inversión, ese dinero, hay que buscarlo muchas veces que sean los bancos los que se financien. Y al final ese papel de los bancos también es fundamental a la hora de ser responsable, a lo mejor dar mejores condiciones de financiación a proyectos verdes que a otros que... Bueno, no sé, o sea, no sé si ahí el papel de los bancos también es muy importante.
Es una de las claves que está todavía sin desvelar bien, porque no cabe ninguna duda que todo el tema de las finanzas sostenibles es un tema todavía pendiente de desarrollar, porque es fundamental, sobre todo, que existan mecanismos financieros para que el sistema de financiación en su conjunto, los bancos y las compañías de seguros, empiecen a afrontar el reto no solamente climático, sino el de emergencia ambiental y ecológica en el que estamos inmersos, ¿no? Y hace falta mucha pedagogía ahí para que los bancos apuesten realmente por esas finanzas sostenibles. La Unión Europea ya lo está diciendo. Yo creo que el Banco Europeo de Inversiones ya está tomando la iniciativa, e incluso aquí el ICO tiene también incluso iniciativas que van en ese sentido. Uh-huh. Afortunadamente están en esa línea. Deberían haberlo hecho mucho antes. O sea, la verdad es que el tema de las finanzas sostenibles o la financiación para la sostenibilidad tenía que haberse iniciado hace mucho tiempo ya. Bueno, bienvenidos sean ahora, pero es verdad que hay mucho negocio detrás en este concepto de transición. Yo creo que la clave está en enfocar todo este nuevo planteamiento, esta nueva forma de pensar y de actuar y de hacer políticas, uh-huh, en clave de transiciones. Yo solo he trabajado mucho para hablar de las transiciones hacia sostenibilidad global, y esto es un conjunto de familias de transiciones, donde está la transición urbana, las ciudades, donde está la transición energética, la transición ecológica. Todo esto es un paquete de transiciones, y esas transiciones tienen que ser justas, sin dejar nadie atrás. Eso significa respeto a los trabajadores, respeto a los sindicatos, respeto a las familias, y eso es un dilema, porque siempre hay perdedores y ganadores. Pero uh-huh, esa gobernanza y esa gestión de la transición es fundamental, replantearlo con otros esquemas que no son las políticas habituales, incluida lo de las finanzas. Hace falta otro tipo de política de sostenibilidad donde incluyan también las finanzas y incluyan que los sectores de la vivienda, la movilidad y la alimentación, que son los sectores claves, tengan realmente mecanismos, resortes para apalancar un cambio de situación de un modelo lineal obsoleto, que es el de usar y tirar, o fabricar, uh-huh, usar y tirar, extraer, fabricar, usar y tirar, a este modelo circular, que es prioritario también en esta emergencia climática, para proporcionar materiales reciclados y que tengamos materiales para ese cambio tecnológico.
Vamos a hablar de economía circular, pero otra de las claves que ha dado Luis ha sido la de la transición energética. Sergio es el máximo responsable del sector energético ahora mismo. Máximo responsable en cuanto a conocimiento y ser experto. Pero la cuestión es que nunca ha sido más fácil esa transición energética, porque ahora resulta que son más rentables, es más barato, es más competitivo, es decir, lo tenemos en bandeja, ¿no? ¿Qué tiene que pasar este 2020 para que sea un buen año de transición energética?
Primero, el preámbulo. Yo llevo 20 años en energías renovables, y hace 20 años yo decía que la inversión en renovables era muy provechosa para el conjunto de la sociedad, porque no estaban internalizados los costes medioambientales de las tecnologías convencionales. Ahora ya somos competitivos las energías renovables en un traje hecho a medida de las energías convencionales.
Incluso sin meter el coste ambiental.
Efectivamente. Y ahí voy a lo primero que hay que hacer. Hay que hacer urgentemente una reforma del sistema eléctrico. Uh-huh. Yo creo que hay dos pilares para mí, personalmente, fundamentales, que es la rehabilitación energética de edificios, abundando en lo que dice Eduardo. Uh-huh. Es fundamental. Nuestro parque de viviendas es un sumidero, se escapa la energía de una manera escandalosa. Y lo segundo, tenemos un sistema eléctrico ineficaz, que ahora mismo está siendo incapaz de trasladar los precios bajos de que están aportando las renovables al precio del consumidor. La reforma del sistema eléctrico es una pieza fundamental. Luego hay que reformar todo el sistema energético. No nos olvidemos que en el transporte, por ejemplo, en el transporte por ferrocarril, tenemos una buena parte que todavía no está electrificado. Tenemos el mayor índice de transporte por carretera de Europa, y el más bajo de mercancías en ferrocarril. Hay muchos ámbitos en los que hay que avanzar. Pero como me preguntabas una medida concreta, yo me conformaría con que este año, además de una excelente ley de transición energética consensuada con la oposición, no quiero que dentro de 4 años, si hay un cambio de gobierno, me la cambien. Quiero una ley de cambio climático y de transición energética consensuada. Pues además de eso, haya una reforma urgente del sistema eléctrico para hacerlo mucho más eficaz. Tenemos un sistema eléctrico caótico que estaba hecho para un modelo completamente distinto de lo que es hoy la realidad de este sistema.
Yo sí te... Mi carrera profesional ha sido la mitad en Banco Santander y la mitad en Iberdrola Renovables, con lo cual yo creo que te puedo aportar las dos visiones.
Por supuesto.
Yo creo que la crítica a los bancos, yo creo que es un poco precipitada y a veces muy fácil, ¿no? La banca en general, en cuanto a actividad regulada, tiene un problema básico en financiación climática y es el consumo de capital. Entonces, por ejemplo, la eficiencia energética, la financiación de un banco o una operación de rehabilitación energética es crédito a consumo. Es una salvajada, porque les consume un montón de capital. No tiene ningún incentivo para hacerlo. Eso es lo primero que hay que cambiar, hay que facilitar. Y de hecho ya hay 4 años de análisis que una inversión en eficiencia energética en un edificio lo que supone es que ese edificio vale más, con lo cual es una mejor garantía para el banco. Y no solamente eso, sino que los ahorros energéticos financiando a largo plazo le dejan un margen libre de caja al dueño, que hace que sea un mejor deudor. Eso para empezar, ¿no? En el sistema energético, totalmente de acuerdo. O sea, claramente tiene que cambiar. El sistema marginalista de precio pues no es lo más adecuado, ¿no? También es verdad que el 50% de la factura no tiene nada que ver con el sistema energético. Todos impuestos es trasladar deuda pública, es socializar la deuda pública de una manera políticamente más aceptable, ¿no? Pero no tiene nada que ver. España es muy eficiente en el coste de generación, ¿no? Pero el donde va el sistema, y ahí es donde iba yo, que donde va el sistema energético por el impulso también de las renovables, va un sistema prácticamente sin hilos, que se llama, ¿no? O sea, es crear comunidades energéticas con baterías, con autoconsumo, que sean capaces de gestionar. Eso tiene un impacto brutal en el sistema, no tanto... Primero, reduce la dependencia de compra de combustible fuera, ¿no? España es un neto importador, ¿no? Segundo, te ahorras un montón de generación que está para capacidad, que realmente es la más contaminante, ¿no? Y tercero, generas fuentes de riqueza, de prosperidad y de ingresos a los propietarios de los propios edificios. Ahí está el gran reto, ¿no? Los activos de energía distribuida, ¿no?
Y otro de los grandes retos que tenemos, porque se nos echa el tiempo encima, y se habla a nivel europeo de esa estrategia de economía circular, que incluso, Luis, también tú hablas, economía circular, circular espiral. Quería que nos comentases un poquito qué significa eso, porque tienes ahí un...
Acabo de traer este ejemplar que acabamos de sacar sobre economía circular espiral. En ese sentido, es que está muy claro, porque estamos hablando de un modelo lineal, que es este de extraer, fabricar, usar y tirar, que es un modelo inaceptable, despilfarrador, insostenible, depredador, y un modelo circular donde realmente tenemos que reconvertir los residuos en nuevas materias primas para cerrar el circuito económico y, en ese sentido, darle valor añadido a los productos y a las materias que duren lo máximo posible y tener una economía mucho más ecoeficiente. ¿Qué ocurre? Que el circuito no se puede cerrar del todo. Esto es un tema que tenemos que hablar mucho más despacio y más detenidamente, porque tiene mucha miga detrás, y la Unión Europea está apostando mucho por la economía circular. El circuito, el ciclo cerrado 100% es imposible, porque la termodinámica nos enseña que existe un desgaste también de los materiales, que no se puede cerrar el ciclo. Por eso es una espiral permanente de degradación y siempre habrá residuos. O sea, nunca podemos aspirar a una sociedad libre de residuos, cero, porque eso es termodinámicamente imposible, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar en este modelo alternativo de economía circular, de ciclos en espiral permanentes, pero viendo que es una alternativa no solamente al modelo insostenible, a la insostenibilidad ambiental, sino también que es un modelo importante para la propia eficiencia del modelo económico, es decir, una alternativa económica y una alternativa ecológica, a los dos modelos, al insostenible ambientalmente y al insostenible y depredador económicamente. Estamos ante una gran oportunidad de generación de importantes puestos de trabajo, de nuevos yacimientos de empleo, de nuevos beneficios, nuevos modelos de negocio. Y el modelo de negocio no es el de poseer y el de tener en propiedad el producto, sino es el de compartir. Ahí viene todo el tema de la economía colaborativa, los nuevos modelos de negocio, business to business, o que pueden ser de otra, de economía de la distribución y de la no posesión. Y estamos ante un cambio revolucionario, porque esta economía circular puede significar un cambio sistémico completo del circuito económico.
Yo creo que cada tema que tratamos en esta primera tertulia del año da para una tertulia entera.
Seguro.
Y de hecho, bueno, mi compromiso es ir haciéndolo poco a poco. Pero otro de los temas claves de los que se va a hablar mucho este año, y ya en este minutito que nos queda de tertulia, es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque este año se cumple el quinto aniversario de la firma de Nueva York en 2015, de los conocidos como ODS aquí en España. Y quería saber, va a haber una agenda, bueno, había ya un alto comisionado para los ODS, va a seguir habiendo ahora dentro de una vicepresidencia estos temas. Bueno, pues ¿cómo podemos colaborar entre todos, ciudadanos, empresas, a desarrollar estos ODS y que se vayan cumpliendo? Porque por ahora los análisis que se están haciendo es que esos objetivos pues tenían, digamos, un ritmo de cara a 2030 de ir cumpliéndose a nivel mundial y no se están cumpliendo. Entonces, ¿qué se puede hacer para que uno de los temas claves en este año 2020 también sea llegar a ese quinto aniversario en septiembre con un avance en los ODS?
Para mí lo más importante es que todos tomemos conciencia de que somos actores de esa agenda. Es un tema que no afecta, como se pensaba hasta hace unos años, que esto es cuestión de grandes empresas y gobierno. No, es cuestión de pequeñas empresas, de particulares, de nuestro comportamiento diario, y yo creo que son muchos los pasos que hay que dar. Ahora, cuando hablaba Luis de la economía circular, me ha venido a la cabeza un tema que para mí es un tema disruptivo total, como es el tema de la movilidad compartida, de los coches compartidos. Los jóvenes de hoy en día no caen como nosotros, mi generación, de que la primera nómina firmabas unas letras para comprarte un coche. Les importa un bleto ser dueños de un coche, lo tienen ahí. Bueno, pues como eso, tenemos que dar unos saltos muy importantes para hacer las cosas de otra manera. Y lo importante es eso. Tenemos que ser conscientes de que nos afecta a nosotros, a nuestro comportamiento de cada día, porque nosotros, como bien decía Eduardo ahora mismo, las emisiones de nuestra casa, de nuestra manera de movernos, etcétera, etcétera, contribuyen tanto como las grandes empresas a ese cambio climático.
Una última intervención también de vosotros.
Yo creo que otro cambio paradigmático, yo creo, para hacer esto posible, es la colaboración pública-privada. O sea, ahí tenemos que aprender de modelos de éxito en nuestro entorno europeo y en Estados Unidos. Desde el punto de vista no solamente de financiación, modelo de los bancos verdes, sino que va más allá, es como decía, bueno, somos todos en nuestras dimensiones privadas, municipales, administrativas, de comunidad autónoma, a nivel nacional, a nivel regional, todos tenemos un impacto y una posibilidad, por lo tanto, ese riesgo lo podemos convertir en una oportunidad, pero para eso necesitamos una mucho mayor cercanía entre el ciudadano y la administración. Para empezar, la local. Yo creo que es muy importante bajar la regulación de las grandes directivas a la regulación municipal, ¿no?
Luis, una última
muy breve. Sí, sí. La Agenda 2030 no es una estrategia de desarrollo sostenible. Hay que decirlo alto y claro, porque esto es un programa políticamente diseñado desde Naciones Unidas, es una agenda en ese sentido, y la gran dificultad es haberlo transformado, y el gran reto que yo creo que está ahí, en una verdadera estrategia de desarrollo sostenible, que implicaría todas las cosas que hemos hablado de los otros ministerios y vicepresidencia. Entonces, esa gran estrategia está pendiente por hacer. E implicaría no solamente tomar como referencia los objetivos de la Agenda 2030, sino realmente ver las circunstancias especiales de España, de cómo estamos posicionados, qué retos tenemos de insostenibilidad estructural y cómo afrontamos digamos el gran reto del siglo XXI para la década del 30 y la década del 50, que es la visión que se pone a medio plazo, ¿no?
Pues no da tiempo para más, el tiempo pasa volando, ya es algo que suele ser habitual. De todas formas, muchísimas gracias a los tres por dar este panorama de los objetivos, de las acciones, de las situaciones que vamos a vivir en este 2020, de los retos que tenemos por delante, de las posibles soluciones, y bueno, a lo largo de todo este año iremos todos estos puntos que hemos ido tratando, pues evidentemente los vamos a ir analizando tertulia a tertulia. Ya saben que también es el programa de los ODS, que hemos hecho ya 4 o 5 el año pasado, y que vamos a hacer 17 programas, cada uno dedicado a un ODS concreto. Así que iremos charlando a lo largo de 2020 de todos estos retos que tenemos por delante. Muchísimas gracias a los tres. Luis Jiménez Herrero, director del observatorio de ASIPS, de la Asociación para la Sostenibilidad y Progreso de las Sociedades. Sergio De Otto, patrono de la Fundación Renovables y director de STO Comunicación. Y Eduardo Brunet, CEO de Greenward Partners. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí.
Muchas gracias, Javier.
Un segundito para la publicidad y volvemos con la entrevista al meteorólogo para que nos hable de los incendios de Australia, y ya cerraremos el programa con la agenda profesional de OCEO del sector ambiental.
Reciclia, referente en España en reciclaje de aparatos electrónicos y pilas, ha patrocinado la tertulia de Ecogestiona. ¿Sabes lo que pasa cuando estás muy enamorado de una persona pero no le dices nada? Pues pasa eso, nada. Si tienes un proyecto ambiental o social y no lo comunicas adecuadamente, ocurre exactamente lo mismo. Nada. En Verdes Digitales creamos estrategias de marketing y comunicación para que surja la magia y se cumplan tus objetivos. Hacemos que crezcas con la gestión de tus redes sociales, creamos una web atractiva o hacemos campañas de publicidad de alto impacto. Conócenos en verdesdigitales.com.
En Signus hacemos girar la rueda para ti. Convertimos tus neumáticos fuera de uso en materia prima o en nuevos productos. Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus, circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
Pues ya estamos de vuelta, vamos ahora con la entrevista de la semana. Como les decíamos al principio del programa, hemos estado informando de la situación trágica que vive Australia con los incendios que lleva padeciendo semanas. 8,4 millones de hectáreas quemadas, un área del tamaño de Austria, 23 personas fallecidas. Y ya estos incendios, bueno, siguen, continúan, y incluso los ecologistas de la Universidad de Sydney han estimado casi 1,000 millones de animales que han muerto en estos días. Vamos a hablar en la entrevista con José Miguel Viñas, que es director de Divulga Meteo, la página web personal dedicada a la divulgación de la meteorología, y también es meteorólogo de Meteorred. José Miguel Viñas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, hemos estado informando de la situación que está viviendo Australia y queríamos saber, hablar con un meteorólogo como tú, para conocer un poco cuáles son las causas de que en este verano australiano siempre hay incendios, pero ¿por qué este año son tan virulentos?
Está claro que el carácter extraordinario que han tenido estos incendios tiene su razón de ser en cosas excepcionales, que no se suelen dar todos los años. Y bueno, básicamente lo que está ocurriendo en Australia es que ya el año pasado ha sido el más caluroso desde que se tienen registros, y eso además se ha encadenado con una sequía también histórica, ¿no? Se dice que ha sido el año más seco desde 1912. Se han dado una serie de combinación de factores atmosféricos que han favorecido el que una vez que ya esos incendios que son estacionales, que todos los años los hay en Australia, se han empezado a producir, que hayan alcanzado esta magnitud que estamos viendo que han tenido y que siguen teniendo, porque todavía no está ni mucho menos la situación finiquitada. Y si te parece bien, pues te comento un poco los tres factores que han influido y cómo además eso está de alguna manera relacionado con el cambio climático. Uh-huh. Pues mira, por un lado, hay un fenómeno que se llama el dipolo del Océano Índico, y para que nos entendamos lo que ocurre o lo que ha ocurrido es que ha estado en una fase, digamos, atípica, porque las temperaturas del agua del mar en el Índico han sido más frías de lo normales en la parte más cercana a Indonesia, al sureste asiático y próxima ya a Oceanía. Y eso ha favorecido que la sequía haya tenido más duración en el tiempo que un año normal. Eso por un lado. Por otro lado, estamos en una fase negativa de una oscilación que hay en el hemisferio austral similar a la que tenemos aquí en el Ártico, que es la oscilación antártica. Esa fase negativa lo que ha ido provocando estos últimos meses, desde septiembre que empezaron los incendios, es a favorecer los aires muy cálidos y secos que en combinación con esa sequía pues han favorecido también la propagación de los incendios. Y el tercer punto, el tercer factor que es la clave, es el marco de cambio climático en el que estamos. Porque con el calentamiento global y con esas temperaturas extremadamente altas que se han dado este año en Australia, desde el año pasado, pues lógicamente es el escenario ideal para que si hay incendios, esos incendios adquieran esa magnitud. No se podría explicar lo que estamos viendo que ha ocurrido y que sigue ocurriendo sin tener en cuenta el calentamiento global. Eso está muy claro.
O sea, que digamos que se ha sumado todo, desde factores naturales, como esa asociación antártica que dices, a que ha habido una sequía en el año 2019 muy grande, incluso altas temperaturas, incluso en Sydney se han llegado a alcanzar los 48, los 48 grados. Es decir, que ha sido un cóctel en el que se ha juntado todo, porque claro, una de las cosas que nos dicen siempre con el cambio climático es que se van a agravar los incendios forestales, que van a ser más virulentos. Entonces, yo creo que se ha acumulado todo, ¿no?
Efectivamente, y además ahora mismo la circulación atmosférica está empezando a dar signos, no solamente allí en esa zona, sino en otras muchas zonas del mundo, de cambios que cada vez hay más estudios que certifican que están relacionados con este marco climático en el que nos encontramos. Estamos viéndolo aquí en Europa y en nuestro país en particular, ¿no? También lo hemos visto este verano cómo se ha comportado la temporada de huracanes. Y allí en el sur, esa combinación del dipolo y de la oscilación ártica, pues también es anómala, ¿no? Y de alguna manera estamos viendo un poco la respuesta del sistema terrestre o del sistema climático a esa gran anomalía cálida que ahora mismo ya envuelve toda la Tierra, porque estamos encadenando años muy cálidos, ¿no? Lo estamos viendo. De manera que, efectivamente, bajo todos esos factores que cada vez van a ser más probables que actúen, pues cuando hay incendios en zonas donde habitualmente los hay, como puede ser Australia, la región mediterránea, la Amazonia, Siberia, hemos visto los últimos meses, pues va a costar más que esos incendios no alcancen estas magnitudes, ¿no? Y eso de alguna manera se estaba ya proyectando en el último informe del IPCC, que hablaba de clima más extremo y en consecuencia un factor como los incendios puede ser más frecuente.
Pues José Miguel Viñas, director de Divulgameteo.es y meteorólogo de Meteorred, muchísimas gracias por explicarnos y aclararnos y informarnos de esta relación directa que hay entre el cambio climático y estos incendios que están devorando, por desgracia, Australia. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Pues acabamos ya el programa y lo hacemos con la agenda de ocio ambiental que nos trae, como cada semana, Beatriz Fernández, responsable de contenidos de la comunidad ISM, el espacio divulgativo del Instituto Superior de Medio Ambiente. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, buenas tardes y feliz año, que no habíamos hablado.
Feliz año.
¿Qué tenemos para este fin de semana, la agenda de ocio?
Pues os cuento. El sábado, a partir de las 11 de la mañana, en el Centro de Educación Bosque Sur, en Fuenlabrada, Madrid, tendrá lugar un taller en el que aprenderemos a identificar la fauna de la zona que no podemos ver a través de sus rastros y huellas. Este fin de semana, SEO BirdLife nos invita a colaborar en el Censo Anual de Aves Acuáticas. Esta actividad de ciencia ciudadana podemos hacerla en el humedal que tengamos más cerca de casa y utilizando la aplicación de aves acuáticas de SEO. Con esta actividad colaboraremos para conocer mejor estas especies y cómo cambia su comportamiento con los efectos del cambio climático. El sábado, Naturea Cantabria nos lleva a conocer la cascada del Tobazo y su avifauna. La acción erosiva del río Ebro sobre las rocas ha originado lo que hoy conocemos como el Cañón del Ebro, una sucesión de hoces y gargantas con abundantes paredes verticales colonizadas por la avifauna rupícola, uno de los objetivos del itinerario. Aves y zoología se juntan en esta maravillosa ruta por la zona del campo Los Valles. El domingo, en la localidad alicantina de El Vergel, nos invitan a una ruta a Peñarroja, entre montañas, jóvenes y libros. Ruta interpretativa hasta la cima de Peñarroja, donde al llegar leeremos algunos textos, citas, pasajes de personajes relevantes que han tenido un importante vínculo con las montañas y con la naturaleza más salvaje. También el domingo, en el centro de Cocheur d'Ibai de Busturia, se organiza un taller de tupper saludable, un curso para aquellas personas que disponen de poco tiempo para cocinar y que por diferentes motivos tienen que comer fuera de casa. En él aprenderemos y elaboraremos dos ricas y saludables recetas prácticas para comer fuera de casa con ingredientes ecológicos y locales o de comercio justo. Y esta es nuestra propuesta para hoy. Como siempre, os recomendamos consultar los detalles de estas y más actividades en www.comunidadism.es. Buen fin de semana a todos.
Muchas gracias igualmente a Beatriz. Nos despedimos ya por hoy. Agradecimientos a Miguel Barderas en la parte técnica, a Marta Montojo en la guionización y segunda voz del programa. También gracias a Signus, nuestro patrocinador, y a Reciclia, patrocinador de La Tertulia. La semana que viene volvemos como el viernes a las 2 de la tarde. Recuerden que hay nuevo horario, es de 2 a 3. Si tienen cualquier comentario o sugerencia, pueden escribirnos siempre a info@radioecogestiona.com. También estamos en Facebook y en Twitter con la cuenta @ecogestiona. Les dejamos ya con cierre de mercados, con Fernando Latienda. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez Molina.